En Primera Mañana, entrevista.
El ENACOM, Ente Nacional de Comunicación, realiza en Paraná un taller sobre comunicación con perspectiva de género y derechos humanos. Nos visita Flavia Capuano, Joaquín Fernández Madrid y Anabela Bertoluz, ustedes me dirán si digo bien. Bertoluz, talleristas del Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, ¿todo bien?
Gracias por venir a visitarnos, en la previa de la capacitación que va a ser esta tarde, ¿no?
Sí. Hoy empezamos la jornada de actividades que vamos a estar realizando hasta el día viernes acá en Paraná.
Bien. ¿De qué viene todo esto?
Buena pregunta.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, este es un programa de alfabetización en medios y TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Uh-huh. Viene a ser parte integrante de un modelo de políticas públicas. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos al final, estamos en la cola de una serie de políticas públicas que se vienen desarrollando. En principio desde la pandemia, mucho antes también, uh-huh. ¿No? Vos recordás que cuando se instala comienza la pandemia en la Argentina, se cierra todo, uh-huh. ¿No? Y lo que se produce es un efecto hacia adentro, es decir, que todos se vuelcan hacia las tecnologías desde dentro de las casas. Uh-huh. Esto provocó una mayor intensidad en el tráfico de la fibra óptica. Uh-huh. El gobierno lo que decidió en ese momento es hacer contratos con Google y dos compañías más para traer mayor cantidad de canales, ¿sí?, de conectividad a la Argentina. Esto significó contratos de ENACOM con ARSAT y con Google para que vengan desde Estados Unidos, pasen por Brasil, Uruguay y entren por las Toninas y se distribuya la nueva fibra óptica y los canales iluminados en todo el país, ¿sí? Uh-huh. O en gran cantidad de localidades. De ahí se entregaron luego notebook, netbooks y tablets. Uh-huh. Y de ahí, después de eso, llegamos nosotros con el programa de alfabetización para contarles a la gente, para explicarles un poco de qué se trata el uso de las tecnologías y los dispositivos. Uh-huh. Es decir, el uso seguro, creativo, reflexivo, crítico, ¿sí? Y todo este modelo, este nuevo andamiaje que trae la tecnología para los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para pueblos originarios, para emprendedores, para comunicadores, estudiantes de la comunicación.
Así que tiene una amplia convocatoria la capacitación que van a hacer.
Exactamente.
Ajá. Sí, está pensada como para diferentes públicos. Es como dijo Joaquín, digamos, la cuarentena dejó en evidencia que vivimos en un mundo hiperconectado y es imposible no pensar comunicar y comunicarnos sin la presencia de Internet. Entonces, ese programa justamente lo que brinda es herramientas, teniendo en cuenta estos tres tipos de uso, creativo, reflexivo y crítico, sobre las medias, las nuevas tecnologías y también una mirada crítica y creativa sobre los medios tradicionales.
Tal cual.
¿No? La idea es, como decimos, no es dar una mirada, malévola sobre las tecnologías, pero sí entender que implica cierta responsabilidad y hay que tener ciertos recaudos al momento de utilizar esas tecnologías. De la misma manera que hay ciertos peligros en el mundo real, por definirlo de alguna manera, uh-huh. Internet también implica para los diferentes sectores, más para los chicos, niñas y adolescentes, determinadas problemáticas que son propias de ese mundo virtual.
Pero también está incluida la perspectiva de género y derechos humanos. ¿Cómo es esto?
Esa, digamos, es parte de las capacitaciones que damos a los que son los estudiantes y estudiantes de comunicación y carreras de afines. Justamente es como repensar la comunicación en esa clave. Nosotros, digamos, nacemos y nos criamos en una sociedad heteropatriarcal. Es importante destacarla porque hoy es el Día del Orgullo, también, ajá, digamos, y eso todo lo que implica. Uh-huh. Y es brindarles herramientas como decir, bueno, a ver, es al momento de consumir los medios, nosotros naturalizamos un montón de cosas. Digamos, entendemos que la comunicación se construye a partir de estereotipos y que esos estereotipos en realidad son arquetipos. ¿Y qué me refiero? A que imponen ciertos modelos y que son modelos hegemónicos y por ende excluyentes de las diversidades, ¿no? Tenemos el modelo de mujer, tenemos el modelo de hombre, pero ¿qué pasa con las otras maneras de ser mujeres y ser hombres? Uh-huh. Entonces es pensar, bueno, es ¿qué tipo de mensaje estoy expuesto? ¿Cómo puedo pensar una comunicación que sea más inclusiva, más democrática, que justamente tienda a incluir a la sociedad y a sus diversidades, uh-huh. Digamos, en todos los procesos, ¿no? Desde el proceso de producción, el proceso de consumo, y entendiendo que hoy en día, que justamente las nuevas tecnologías, lo que hace es democratizar la palabra, ¿no? Es robustecer lo que yo digo, el debate público. Antes, si vos no tenías acceso a un medio tradicional, la radio, por ejemplo, o una tele, vos no podías hacer uso de tu voz. Bueno, hoy en día vos tenés Instagram, tenés YouTube, justamente podés, como esa idea de, yo digo, el contradiscurso, ¿no? Poner en jaque esos discursos que durante años nos han interpelado y han construido realidades.
Claro. O también la hiperconectividad lo vuelve infinitamente más caótico también, en todo también, sentido. Bueno, imagínate, nosotros estamos hablando hoy un tema que me parece que también viene bien, digamos, a la conversación, porque es un tema del día, digamos. O sea, pasó lo de este pibe, son todos bastante impresentables, pero más allá de ese concepto, lo de este pibe, diciéndole que quién va a votar a un minusválido, digamos, el tipo de Milei, en una cosa de Twitch que era pública y todos lo estaban viendo y se están cuidando, obviamente, entonces lo echan medio en público un candidato de Milei, hablando de Franco Rinaldi, que también es bastante impresentable en las cosas que dice. Entonces, y esto lo hace en redes sociales, creo que es una cuestión genérica. A ver, insisto, me interesa el tema, por eso está bueno, capaz que te estoy pudriendo la cabeza, pero lo que te digo es que es una cuestión genérica. Los chicos que trabajan en radio hoy, qué sé yo, los de, qué sé yo, no sé, los de Sub TV, digamos, lo sí. Nuevo, Olga, digamos, de cosas, no lo plantean del mismo lugar, ¿eh? No somos nosotros que ya estamos vencidos, digamos, de alguna manera.
Sí,
de
yo viejos, creo que, viejos, digamos, de la misma manera que también, digamos, implica esto, yo te digo, democratizar la palabra, también hacemos foco en, ojo, que eso también implica una responsabilidad social. Vos podés decir, como decimos, la libertad de expresión no es un derecho absoluto.
Claro.
Digamos, vos no, digamos, desde el Estado no puede haber una censura previa, pero sí vos tenés que saber que cuando estás delante de un micrófono, yo en este momento, o delante de una cámara o cualquier plataforma, vos después tenés una responsabilidad ulterior.
Exacto.
A lo que decís.
Exacto.
Entonces, en este caso, digamos, esa persona haciendo uso de su libertad de expresión individual termina colisionando un derecho que es el derecho a la no discriminación.
Tal cual.
Entonces, nosotros como Ente Nacional de Comunicación sí tenemos competencia en lo que es televisión y radio. No tenemos competencia hoy en día con la actual normativa vigente en lo que es las nuevas plataformas, por ejemplo, o los canales de Twitch, o YouTube y demás. Entonces, justamente a lo que apunta el programa es decir, bueno, nosotros como ENACON no tenemos competencias legales, pero sí te brindamos estas herramientas para repensar la comunicación y justamente evitar caer en ese tipo de discursos. Es al momento de estar frente a un micrófono, pensar justamente, digamos, qué tipo de ciudadanía estás construyendo o qué tipo de mensaje estás queriendo bajar, teniendo en cuenta justamente la viralización y la llegada que tienen ese tipo de medios, ¿no?
Hablábamos fuera de aire de, bueno, una novedad de las últimas horas, el precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, habló de, bueno, algo que ya había mencionado cuando él había lanzado su precandidatura a la presidencia, que era reflotar el tema de la ley de medios. Ahora dijo, ese proyecto se lo voy a llevar a Massa, y la idea es impulsarlo para volver a poner en vigencia esa ley que derogó con un par de decretos Mauricio Macri, desguazó, podemos decir, la dejó sin ningún efecto importante, por lo menos, dejó algunas partes, pero bueno, no las más importantes. Pero lo hablábamos respecto de cómo esa ley había nacido obsoleta en muchos de sus aspectos. No sé si en todos, porque hay una parte medular que hace a la desconcentración, a la desmonopolización, etcétera, que tiene que ver más con lo político que con lo tecnológico, pero deja fuera todo esto que vos estabas mencionando, ¿no? No regula plataformas. Fue al filo su aprobación de una revolución tecnológica que se vino, que no sé si... Si bien se hablaba mucho en aquel momento de la convergencia, el triple play, qué sé yo, pero lo que vino me parece superó todas las expectativas. No sé qué piensan ustedes.
Es que claro, esa ley es de 2010 y los hábitos de uso y apropiación y consumo de los medios es totalmente diferente hoy en día. Uh-huh. Digamos, sí entendemos que en las provincias quizás las radios siguen teniendo la preponderancia que tenían hace 10, 11 años atrás, pero hoy en día las infancias consumen la mayoría, uh-huh. siempre teniendo en cuenta, digamos, esta... brecha que hay en el acceso justamente, digamos, a las plataformas en sí. No podemos decir que todos los pibes y todos los pibes de Argentina pueden conectarse a Netflix, Amazon y demás, pero sí en su mayoría hoy en día consumen a través de ese tipo de contenidos. Uh-huh. Y, por ejemplo, nosotros como ente nacional no tenemos competencias para regular, claro, sobre qué tipos de contenidos están, digamos, expuestos las infancias. Entonces sí hay que pensar, me parece, en lo personal, una nueva ley que justamente contemple la nueva realidad del paradigma comunicacional. Uh-huh. También es un debate que se da a nivel internacional porque,
claro,
digamos,
claro, en todos lados.
Ninguna normativa
todo
hoy
el mundo
día
está hablando vigente, de eso, porque ¿cómo haces?
Digamos, ¿no? Es que es difícil porque vos decís, bueno, a ver, el acceso implica tener una conexión, vos también es un sistema de suscripción, pero después decís, bueno, también el cable en su inicio era justamente eso, un sistema, claro, de suscripción, claro. También vos tenés el control parental, entonces también un poco la discusión viene por ese lado. Es como decíamos, quizás hoy en día en avanzada, Francia es uno de los países que tiene un poco más regulado, pero es como que un tema tenemos medio pendiente ahí. Y como decíamos en las charlas con los comunicadores y las comunicadoras, es todavía no nos pusimos de acuerdo a nivel nacional e internacional sobre cómo regular ese tipo de contenido o ese tipo de producciones, y tenemos a la inteligencia artificial que nos está golpeando, sí, a la, claro, puerta, claro, y digamos, claro, amenaza con llevarse puesto justamente, claro, todo esto que todavía no podemos, claro, resolver. Sí. Entonces, sí, creo que digamos es un buen contexto, pero justamente, digamos, de lado, dejando de lado la parte política, únicamente centrándonos en lo que son los hábitos de consumo de la ciudadanía, sí, sí, hoy en día la ley, digamos, no contempla esto. Uh-huh, claro. Y justamente cambió un montón, y las nuevas generaciones ya no consumen los medios tradicionales.
Claro, sí, claro. Tal cual, no, sí, sí, creo que sí. Me parece que también es muy interesante lo que hacen ustedes. ¿Por qué? Porque también es un trabajo que dentro de lo discursivo, podemos hablar de lo tecnológico también, pero digamos, de lo discursivo está bueno enseñar, aprender, digamos, que se arme como una idea en general, ¿viste? Esa cosa de, no sé, el inconsciente colectivo que debe cambiar o por lo menos acotarse. Me horrorizo diciendo esto, ¿no? Pero debe acotarse alguna matriz, digamos, alguna idea, digamos. Pero me parece vital de que suceda eso, que hace a que gente como nosotros, tal vez más grandes, digamos, uh-huh, tengamos otra visión, empecemos a ver. Pero también es cierto de que los medios de comunicación hoy, asaltados, digamos, por la juventud, cosa que me parece alucinante, no tienen estas conversaciones, digamos, porque ya ni se las plantean, no tienen un problema de entender al hombre como único, digamos, sino un hombre con sus mil visiones o mil posibilidades, ya lo tienen, ¿entendés? O sea, las conversaciones están mucho más allá, uy, perdón, se la pega el micrófono, mucho más allá. Sí. De lo que nosotros hoy estamos conversando.
Bueno,
es fantástico.
Algo de esas herramientas intentarán ustedes darles a jóvenes y no tan jóvenes, entiendo yo, a través de estas capacitaciones, ¿no?
Sí. Sí,
que
sí,
es
sí,
de forma virtual, pero también tiene una modalidad híbrida, ¿no? ¿Es así?
Sí, exacto, digamos, el programa tiene su parte federal, que justamente es en el marco de que estamos hoy en Paraná, y claro, ya estuvimos en Tierra del Fuego este año, estuvimos en Salta, el año pasado estuvimos en La Rioja, estuvimos en Jujuy. Y justamente, digamos, la idea del programa es pensar también las capacitaciones teniendo en cuenta las realidades de cada, uh-huh, una de las provincias. Entendemos que justamente es cada provincia tiene sus problemáticas y, digamos, también sus partes fuertes. Nos pasó en Jujuy, por ejemplo, en darle estas capacitaciones con pueblos originarios y, bueno, invitarlos a ellos y a ellas, uh-huh, a repensar, digamos, qué imagen se construye de los pueblos originarios de los medios de comunicación. Porque, uh-huh, únicamente son noticias cuando, por ejemplo, es una presunta toma de tierras en la Patagonia, por, claro, ejemplo, ¿no? Digamos, y forma parte de nuestra sociedad, como sociedad argentina. ¿Y por qué no están visibilizados en los medios? Entonces, como también un poco los talleres que damos justamente contemplan eso.
Dije forma virtual, forma presencial y virtual, digo, de forma, sí, híbrida, ¿no? La actividad será de carácter gratuito hoy, miércoles 28 de junio, a las 15 en el aula A de la Facultad de Ciencias de la Educación, Buenos Aires 389. Y para quienes quieran participar de forma virtual, se debe solicitar el link a un correo, ¿no? Alfabetización Medios y TIC. Alfabetización Medios y griega, TIC, todo junto, @enacom.gov.ar. ¿Está bien?
Es correcto, sí, sí.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. 9:20